Hoy la escritura viene de Habacuc, capítulo 1, versículos 1 a 4. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia, sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse. Me pasé con ustedes. Qué gozo que es estar aquí en esta mañana mientras comenzamos una serie nueva en Habacuc. Y hay personas que lo pronuncian de diferentes maneras: Habacuc, Habacuc en inglés. Si no dices Chewbacca, yo creo que estamos bien, ¿verdad? Vamos a empezar aquí en el libro de Habacuc, que es un libro maravilloso. Hoy es solamente la introducción. Y el resultado del sermón de hoy, espero que sea lo que estamos experimentando en el libro de Habacuc, que es la oración, es lo que queremos. Y a ese final, yo voy a orar que el Señor bendice a nuestro tiempo y que nos forme como su pueblo. Padre, nosotros oramos que tengas misericordia sobre nosotros mientras vamos a tu palabra. Yo te pido, Padre Santo, de que esta serie nos forme de manera profunda para tu pueblo, que me permite a mí predicar con claridad, lleno del Espíritu, confiando las palabras que nos has dado en privado para que podamos proclamarlo de manera pública. Te pido, Padre Dios, que este mensaje caiga sobre suelo fértil y que nosotros podamos irnos de esta serie sabiendo de que tú no eres solamente el Dios que ves, sino que te importa, que importa y que estás llevando todo a un final climático en Jesucristo. Entonces, Padre, mientras tanto, mientras esperamos y oramos que podamos mirarte a ti en el nombre de Cristo. Amén. Hay momentos en donde la única respuesta honesta al mundo en nuestro alrededor es hacer una pregunta. Y creo que estamos viviendo en un día y un tiempo en donde la pregunta es, ¿qué está pasando? Esa misma pregunta le dio voz Marvin Gaye, el cantante, cuando escribió una canción que estaba lleno de anhelo, de duelo cuando miraba a la nación, al mundo, a su comunidad y lamentaba. Él miraba a la división, las heridas, la violencia y decía, madre, madre, hay demasiados de ustedes llorando, hermano, hermano, hay demasiados de ustedes muriendo, padre, padre, no necesitamos intensificar la situación. Como ves, la guerra no es la solución, solo el amor puede vencer al odio. Sabe que tenemos que encontrar una manera para traer un poco de amor aquí hoy. Piquetes y pancartas, no me castigues con brutalidad, háblame para que puedas ver, ok. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Está cantando el pastor Jamal. Habacuc está haciendo la misma pregunta, quizás en diferente clave. Él está mirando así desde afuera, un mundo fracturado, clama a Dios y este pequeño libro. Se trata de un profeta que observa un mundo que se siente doblegado, un mundo que se siente quebrantado, decaído, un mundo que es brutal. Y como profeta uno espera, anticipa que va a profetizar, pero este libro no es un libro donde está como prediciendo o pronosticando, sino que está orando este profeta, está llevando sus quejas al Señor. El libro de Habacuc toma lugar en la zona sur de Judá, posiblemente en los años 605 a 609 antes de Cristo. Es un tiempo en donde la nación está pudriendo de adentro hacia afuera. Las reformas de Josías han empezado, pero ahora han desaparecido, están yendo hacia atrás, y Joacim probablemente ocupa el trono, y la vida pública es corrupta, el liderazgo está comprometido, el pueblo del pacto no refleja al Dios del pacto, ni están cumpliendo con el pacto. Entonces, así que tenemos un libro en donde Habacuc abre a la boca, y mientras abre la boca no está hablando de unas pequeñas molestias, no está hablando de unas cosas chiquitas, pequeñas. Él abre su boca y habla de cómo el mundo alrededor de él está colapsando, está totalmente perdiendo la cabeza. Y mientras recorremos este libro, queremos tener como una imagen que controla o que nos dirige, que Habacuc habla en el capítulo 2:1, que es una imagen de él en una torre, vigilando. Los vigilantes de las torres eran muy importantes. Los centinelas eran muy importantes porque mientras todos los demás dormían, ellos permanecían despiertos en la muralla, vigilaban la ciudad y su entrada y estaban atentos a cualquier peligro mientras todos estaban durmiendo. Constantemente estaba en la torre, ayudaba a toda la ciudad a saber cómo reaccionar, qué es lo que estaba pasando afuera, las amenazas, tanto afuera como adentro de las murallas. Este profeta se ve como un vigía. Tiene los ojos abiertos y su corazón adolorido mientras contempla una tierra atribulada. Y él solo hace la pregunta: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? Estoy emocionado por el libro de Habacuc porque nos va a enseñar no solamente de cómo orar, sino que cómo lamentar. Y nos va a enseñar de cómo esperar. Nos va a enseñar de cómo orar, cómo alabar. En medio de temporadas que nos atribula, cómo alabar cuando nosotros confiamos en Dios, pero que no lo podemos ver, nos va a formar a las tipo de personas que se puede convertir y ser aprendices resilientes, ni siquiera, o sin embargo, lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Habacuc tiene cada razón de rendirse, ¿verdad? Cada de volverse cínico. O cuestionar o tirar la toalla, pero en vez de rendirse, él sigue adelante. Y no es porque Dios le ha dado la respuesta que él busca, o que porque Dios ha arreglado todo, o porque las tensiones sean resueltas, sino que cuando Dios responde, cuando Dios habla a lo largo del tiempo, él ve que Dios realmente es justo y sabio y sigue obrando incluso cuando no está de acuerdo con sus métodos, que Dios es soberano, omnipresente, con todo poder en sus manos y cuida a su pueblo. Vivimos en una época y tiempo en donde la vida es difícil de comprender, y quizás es toda época o la vida en general para cada generación, pero siente como que la vida está al revés, que Dios está en silencio, silencioso, y muchos de nosotros estamos adoloridos, anhelando y preguntándonos por qué está silencioso, quieto, por qué está ausente. Y Habacuc nos enseña qué hacemos cuando nos sentimos así, de cómo clamamos a Dios cuando la vida se siente ausente. Y yo creo que este es el mensaje que está presente hoy a tu dolor, a tu alma. Cuando la justicia se demora, cuando tarda, lleva tu dolor a Dios sin alejarte de él. Cuando la justicia tarda, lleva tu dolor a Dios sin alejarte de él. Y yo pido, yo le oro a Dios que Dios nos ayude a ser ese tipo de personas que cuando estamos adoloridos, cuando las cosas parecen al revés, y no tiene sentido, que nosotros vamos a Dios en oración, que le vemos a Él como nuestra roca, nuestro refugio, nuestra ayuda, socorro presente en los tiempos de necesidad. Y a lo largo del tiempo, cuando nos sentamos en su presencia y caminamos con Él como Jacob, que quizás sí cojeamos, pero que hemos experimentado su presencia, y como resultado, aparecemos en una manera muy humana, aparecemos en una manera en que avisa a las personas que nosotros le creemos a las buenas noticias de Jesús y que hemos aprendido a vivir y confiar en la tensión, en medio de tensión. Miremos al versículo 1 que empieza el libro de Habacuc, dice: oráculo que tuvo en visión el profeta. Y es la primera cosa que quiero que veamos hoy, es cuando Habacuc nota, se da cuenta del dolor, nota lo que está quebrantado y lo nombra. Y yo creo que eso es muy importante porque para nosotros como cristianos, especialmente cuando las cosas alrededor nuestro, tanta ansiedad, tanta división, a veces queremos salir de eso o no ver lo que está pasando, como ponernos como en una burbuja y estar seguros y cómodos y contentos o felices. Pero yo creo que lo que Habacuc nos enseña es que como el pueblo de Dios necesitamos notar, darnos cuenta, no queremos estar hipervigilantes, sino que notar y abrir nuestros ojos y ver, porque ¿cómo vamos a convertirnos en un pueblo como Jesús llamó bienaventurado, un pueblo que hace duelo, que tiene hambre y sed de la justicia, si nosotros no abrimos nuestros ojos, si no pedimos al Señor que nos abra nuestros ojos para poder notar y darnos cuenta de lo que está quebrantado y para poder nombrarlo? Porque para algunos de nosotros, yo digo, yo no tengo que ir a buscar lo que está quebrantado, yo siento, lo siento adentro, en mi familia, en mi vecindario, en mi barrio, en mi ciudad. Yo sé que está ahí afuera, pero que hay algo que pasa cuando el pueblo de Dios toma tiempo, lleva tiempo para nombrar y notar y navegar o manejarlo en la presencia del Señor, delante del Señor. En Habacuc, versículo 2, dice que hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás, clamo a ti violencia, sin embargo tú no salvas, porque me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión. La destrucción y la violencia están delante de ti, hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío accede al justo, por eso sale pervertida la justicia. Cuando la justicia tarda, lleva tu dolor a Dios sin alejarte de él. Nota en el versículo 2 esta pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? No es la voz de un ateo, no es la voz de alguien que ha dejado de creer, esto es la voz de un hombre de fe que es fiel y adolorido, que es fiel pero perplejo. Habacuc no está lidiando con la existencia de Dios, sino que se debate sobre cómo el Dios que él conoce puede, que es justo y amoroso, bondadoso, soberano, bueno, cómo puede permanecer tan silencioso mientras Judá se desmorona o está ciego a lo que está pasando. Esta es la lógica del lamento. No sé si alguna vez tú has clamado a alguien al Señor una y otra vez. Y como el profeta, esa misma pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Significa que yo he orado por un rato. ¿Hasta cuándo? Significa que esto ya lleva tiempo, demasiado tiempo. ¿Hasta cuándo? Significa que yo he clamado una vez antes y que estoy clamando otra vez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y nota lo que dice. Dice que hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda. Eso es lo que necesito, solamente ayuda, pero tú no escuchas, no escucharás. ¿Hasta cuándo permites que esta violencia pase y que no está salvando? Y yo creo que esa palabra ahí es muy importante, la violencia. No está clamando al Dios de malas vibras o de frustración social o de un clima político tenso. No está diciendo hasta cuándo, Señor, que esta violencia continúa. Y él mira y ve daño, ve abuso de poder, él mira y ve daños reales infligidos a personas reales. Dice: ¿hasta cuándo, Señor, que las personas que yo amo van a terminar lastimados? ¿Hasta cuándo vas a permitir de que los que tengan el poder, tienen el poder, lo mal utilizan, lo abusan? ¿Hasta cuándo, Señor, que los seres humanos creados a tu imagen están siendo oprimidos? Y dice que ya llevo tanto tiempo clamándote. Y desde donde estoy sentado, donde estoy parado, tú, Señor, tú no estás haciendo nada. Y miren al versículo 3, este lenguaje en el hebreo es más agudo aún. Dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad? Literalmente es, ¿por qué estás girándome la cabeza a mirar a la justicia? ¿Por qué injusticia? ¿Por qué estás tolerando lo que está mal? Habacuc no es un libro de lenguaje de la iglesia todo pulido o de ser así muy educado, no es real, es crudo a veces diciendo que Señor, tú no estás acercándote a esta maldad y yo sé que tú sí la puedes limpiar, le puedes lavar, pero ¿por qué no lo estás haciendo? Algunos de nosotros pensamos que orar así es incredulidad o no creer, pero lo que quiero mostrar o enseñar en esta serie y lo que nosotros queremos mostrar, que incredulidad de clamar a Dios del dolor que estamos experimentando no es de los incrédulos o no santos, no, es el escándalo de la fe. De hecho, en realidad es una señal que creemos que Dios es santo, que creemos que Dios es justo y que Dios gobierna el mundo, que nosotros creemos que cuando Dios no es pasivo, sino que activamente está obrando en el mundo, que las cosas realmente cambian. Y yo creo que esta es la manera en que Dios quiere que clamemos a Él, con honestidad. Él quiere que veamos. Él quiere que hagamos duelo, que lamentemos, que nuestros corazones sean sensibles y vamos a ver al final, sí, para alabarle, pero como cristianos, para que podamos acercarnos hacia el mundo quebrantado con las buenas noticias del Evangelio. Y que nosotros no vamos a acercarnos hacia el mundo con las buenas noticias del Evangelio si nosotros no notamos, no nos damos cuenta y no nombramos. Y nota lo que nota aquí, lo que nombra aquí. La opresión y la violencia están delante de mí. Dice, la destrucción y la violencia están delante de mí. Arrecía y surge la discordia. Opresión, conflicto. Dice, mire, Señor, la sociedad alrededor mío se está desmoronando. Hay personas, la gente abusa del poder, el tejido social se resquebraja. La vida pública está plagada de conflictos. Y Habacuc dice, yo quiero justicia. ¿Dónde está la justicia? ¿La justicia qué es? En la Biblia, la justicia es la vida enmendada según el carácter y los caminos de Dios. Es verdad, donde ha habido distorsiones, protección, donde ha habido explotación o escándalo. Es justicia en la vida pública. De Cornel West dice la justicia en la vida pública. En versículo 4 nos va a mostrar Habacuc lo que pasa con la justicia está pervertida. Cuando dice que la ley, por eso no se cumple la ley, nunca prevalece la justicia, porque el impío accede al justo, por eso sale pervertida la justicia. Se pone muy concreto aquí, dice que la Torá, el pacto que has dado, la ley que has dado es ineficaz, como que se ha ocultado, no se puede encontrar o hallar. En hebreo esa palabra Torá simplemente es la instrucción de Dios, el orden revelado por Dios, el camino que Dios ha establecido, lo que Habacuc está diciendo, que lo que Dios dice que debía regir la vida pública, ya no funciona en ella. ¿Por qué? Porque los malvados lo están eliminando, están restringiendo hacia los justos. ¿Qué haces cuando los malvados restringen a los justos? Habacuc dice que donde empezamos, empezamos con orar hacia Dios de manera honesta, de manera vulnerable, desde el corazón. Él modela eso a nosotros. ¿Hasta cuándo? Nos da el modelo. ¿Hasta cuándo las cortes no van a hacer su función? ¿Hasta cuándo los tribunales que no funcionan o que los sistemas públicos no protegen o protegen a las personas equivocadas, hasta cuándo una vida de pacto, o sea, se corrompe. Y esta es la cosa que leí una y otra vez de Habacuc, que me ha quedado, que Habacuc aquí no está hablando de Babilonia, los caldías, no está hablando que vamos a aprender más después a los que va a llevar a hacer justicia para su pueblo. No, está hablando de Judá, está hablando del pueblo de Dios, de la persona de la iglesia. Dice que en medio de tu comunidad, de tu pueblo, esto es lo que está pasando. Y cuando tú hablas de nihilismo, de sentirse impotente, desesperados, o tener corazones quebrantados, cuando el pueblo de Dios, cuando nosotros somos los que actúan como si fuera que él no haya hablado. Habacuc está en duelo, luto. Y mi oración, y sé que suena un poco extraño, pero nuestras oraciones es como que nuestra oración es que haya algo de duelo y luto en esta temporada. Mi oración es que el Señor, de una manera santa y de paz, tranquila, pero también provocante, que nos despierta nuestros corazones para que no nos normalice, que no normalicemos lo que está pasando a nuestro alrededor, para que no normalicemos lo que debería inquietarnos o ignorar lo que debería aflijarnos o reírnos de lo que debería hacernos lamentar, para que no nos volvemos tan informados, pero que no afectados, para que no tengamos todas estas opiniones sin un corazón roto. Y yo creo que uno de los peligros de vivir en el siglo XXI ahora es que tenemos tanta información que nos viene así tan rápido. Y yo creo que sí, es un táctico del enemigo, que nos bombardea con tanta información de ahí afuera, que es como que nos paraliza de experimentar este Espíritu Santo, este tipo de duelo del Espíritu Santo, que nos dirige a nuestra sala de oración o closet de oración, a Jesús, donde Él nos puede formar y moldear, hacer luz y sal. Mi oración es que el Señor nos ayude a cargar todo ese duelo que tenemos, que se representa en esta sala, en este santuario, a Él, que los llevamos a Él, que anhelamos o tenemos corazones rotos, que de los niños que no están protegidos, y la sangre derramada en estas calles, en este vecindario, que nos duele ver cómo barrios enteros que son víctimas de la delincuencia, y de los niños que constantemente se explotan, los vulnerables, que se aplastan, los débiles, que a nosotros nos duele de que todas las personas que como siempre parecen pagar más altos los que no son. Así que nos duele las injusticias alrededor nuestro, y decimos: Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Habacuc nos enseña de no hacer de la indignación nuestra identidad. Nos enseña a ser realistas, de ver lo que está roto y de llevarlo delante del Señor, y permitir a que Él nos forme, que nos moldee a ser más como Él. Y es lo que hace la oración. La oración es lo que nos lleva al Señor, nos... Es como que ponen la madera en el fuego, pero que el fuego no está ahí en la sala de estar, sino que está en el lugar del fuego, donde tiene la chimenea, donde tiene que estar, y tiene un impacto a los que están cerca, y a los que podemos impactar. Y las maneras que podemos impactar es un fuego santo que sobrepasa solamente el hablar, a pasar a caminar. Pero mientras caminamos, caminamos como Jesús. Así que, Señor, abre nuestros ojos a lo que está roto a nuestro alrededor, abre nuestros ojos a lo que está roto dentro de nosotros, abre nuestros ojos a lo que te aflige. Y mi única aplicación hoy es que mientras tú lo notas y lo nombras, comprométete a llevarlo a Dios, que cuando la justicia tarda, cuando la ley se siente adormecido y los malvados parece ser que están poniendo las reglas, hay que recorrer a Jesús primero. Sí, la oración en acción, la fe sin obras está muerta. Queremos ser un pueblo que ora y un pueblo de acción. Pero no podemos llegar a la acción y hacerlo en una manera que complace al Señor si primero no estamos orando. Mientras yo me pongo a pensar del quebrantamiento, la decadencia del mundo y las temáticas comunes dentro de la iglesia, el pueblo de Dios, hay un par de cosas que surgen a la superficie que creo que es una señal de que no estamos orando. Y el primero es cinicismo, que eso no pasa, que nos volvemos cínicos, no, no es porque dejamos de importar, pasa porque nosotros pensamos que la esperanza se siente costosa o que se ha vuelto cara. Entonces, con las decepciones que hemos experimentado, en vez de llevarlos al Señor y dejar que el Señor lo lleve por el fuego, que refina y ser dirigidos por el Espíritu Santo para ayudarnos con las cosas, es como que nos quedamos en estar decepcionados y la decepción se vuelve lo que hacemos y cómo nos sentimos, bajamos las expectativas y empezamos a llamarlo di discernimiento, realismo, madurez, pero el cinicismo no es un fruto del Espíritu Santo. Y algunos de nosotros nos hemos vuelto personas cínicas, personas que no gozan y esperan y son pacientes en tribulación y son constantes en la oración, sino que nos hemos convertido en personas que constantemente estamos con rencor o amargura porque hemos perdido la esperanza y lo que al final pasa, empezamos a quejarnos de maneras distorsionadas. Empezamos a hablar de todo lo que nos molesta a todos, pero no a Dios. Y empezamos a ensayar a la ofensa, de narrar, lo narramos, lo ensayamos. Y es sabio procesar. Hay espacio para la reflexión sabia y detener a las personas para procesar de manera sana. Pero cuando estamos procesando con todos menos con Dios, no nos dirige, no nos lleva a la santidad, no nos lleva a la alabanza, nos lleva a multiplicar nuestro dolor a otras personas. Y nos lleva a luchar en nuestra propia fuerza. Tenemos que ser un pueblo de justicia. La iglesia tiene que ser un pueblo, unas personas que aman a la justicia, que están ahí adelante y poniéndose de pie para los que están marginalizados, adoloridos a través de del espectro político, las barreras políticas. Tenemos que ser ese tipo de personas, pero ese tipo de personas que lo están haciendo desde una posición de dependencia y no de independencia o de dependerse de sí mismo. Es mal práctica espiritual hacer acción sin la oración. La acción sin la oración nos permite convertirnos, volvernos como las personas que nosotros pensamos que no son saludables. La fe no es la ausencia del dolor. La fe es llevar a nuestro dolor a Dios. La fe no es fingir la paz. La fe es, para los que están lidiando con lo que nos molesta, nos inquieta en la presencia de Dios, y la fe no es tener todo resuelto. Vamos a ver que hay una tensión, que con cada predicación hay una tensión, porque Habacuc no permite que todo esté resuelto. Hay una tensión aún hasta en el final del libro. No es que recibe la respuesta que quiere Habacuc, que busca. Dios no le da la respuesta que Habacuc busca o espera, le va a dar una respuesta que lo inquieta, pero para el final del libro de Habacuc está cambiado y está alabando a Dios. ¿Por qué? Porque ha estado en la presencia de Dios y Dios No va a permitir que tú tengas todas las respuestas tuyas en este lado del cielo. No va a tener todo corregido, todo presentado, pero lo que Dios puede hacer es transformarte en medio de tus problemas para que, como Moisés, tú puedes aparecer a un mundo que está dolorido y quebrantado como luz. Hablando la verdad con gracia, acercándose hacia los rotos, quebrantados de corazón, y no solo, sino que con un pueblo, con personas. ¿Cómo vamos a cambiar estas cosas en este barrio o cambiar las cosas en la ciudad de Louisville? Vamos a ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad, no solamente en teoría, sino que en maneras prácticas, reales, mientras vivimos hacia esta visión. Y la manera que lo vamos a hacer es por medio de primero notar, darnos cuenta, nombrar y navegar, manejar con Dios para que Él nos pueda dar el poder por su Espíritu Santo a tomar acción en la temporada adecuada, apropiada. En esto nos estamos convirtiendo, no un pueblo cínico ni reactivo, sino que un pueblo que ora, que permanece, y lo hacemos manteniendo la mirada fija en Jesús, sabiendo de que tener el corazón roto es santidad, es fuerza, no es debilidad. Jesús no entró a un mundo ordenado, Él entró a un mundo que estaba lleno de violencia, lleno de poder corrupto, un mundo de dolor, un mundo donde la justicia constantemente se distorsionaba, y él se metió en ello. Él lloró, no lo habían comprendido. Él se oponía y él gritó, él clamó: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero mientras Jesús estaba experimentando el quebrantamiento del mundo, la violencia del mundo, el duelo, el luto, también experimentó el juicio de Dios. Y lo experimentó no porque por el dolor de ahí afuera, sino que ese juicio experimentó por el pecado que estaba en medio del pueblo de Dios también, en Jerusalén, en Judea. Así que Jesús no simpatiza solamente con nosotros que estamos sufriendo. Jesús ha venido a salvar a los pecadores. Y su muerte y resurrección nos recuerda que el Babilonia no va a ganar. Y no solamente que el pecado de ahí afuera no ganará, sino que nuestro pecado aquí adentro tampoco ganará si nosotros hemos puesto nuestra confianza y fe en él. Entonces quiero cerrar, concluir, invitarte, si no eres cristiano, de mirar a Jesús. Que mientras tú ves al mundo y lo interpretas por la visión social que tú tienes, si tú no conoces a Jesús, o sea, te va a aplastar. Te va a aplastar, o vas a aplastar a otros. Eventualmente las personas que te molestan más, que pisan en áreas de tus vidas que son molestias tuyas, te va a llevar a odio, y solamente las personas que piensan como tú son los justos. Y yo solamente te quiero decir que la única manera de ser formado a la verdad, a la bondad y la belleza es caerte sobre Jesucristo y ver que tú y tus pecados contribuyen a la decadencia o quebrantamiento de este mundo, y que lo único que te puede salvar de ese pecado y darte un corazón nuevo es el que murió en tu lugar. Y cuando tú miras a Él y confías en Él por la fe, Él lleva tus pecados sobre Él mismo y te da su justicia. Y tú te conviertes en un hijo o hija de Dios. También Quiero hacer una pausa y darnos un tiempo de oración como iglesia, como que ahora mismo, porque es fácil hablar de la oración y algunos de nosotros no hemos experimentado la presencia de Dios para estar emocionados de tomar tiempo para orar, ¿verdad? Entonces, queremos tomar estos próximos 10 minutos para hacer eso y te quiero invitar donde estés de ponerte cómodo, cómoda. Quizá eso significa que estás así arrodillado a orar o estar de pie a orar. Para muchos de nosotros vamos a quedarnos en los asientos, pero sí que te pongas cómodo con los dos pies en el piso. Puedes cerrar los ojos, puedes buscar un punto de enfoque. Pero bueno, si tú eres cristiano o cristiana y estás en Cristo, clamemos al Señor. Nos demos cuenta de lo que nos causa dolor. Lo tenemos que nombrar. Y tomemos tiempo de navegarlo, manejarlo con Dios. Mi casa se llamará una casa de oración para las naciones. ¿Cómo sería si esta iglesia, este santuario, nosotros como los templos de Dios nos convertiremos en una casa de oración, el pueblo más hermoso del mundo que yo he conocido? Son personas que creen en la oración. Yo quiero convertirme en eso más y más. Y quiero que tú también te conviertes en eso, te vuelves a eso. En un momento vamos a tener unas preguntas en la pantalla, pero por el momento respire profundo, a inhalar, exhalar. Quizás puedes respirar profundo otra vez, aguantarlo 4 segundos. Inhalar y exhalar. El Señor no está lejos, está cerca, Él está arriba de ti, está al lado de ti. Si tú estás en Cristo, está dentro de ti, habitando dentro de ti. Él no está lejos, Él está cerca. ¿Qué sientes que está roto a tu alrededor ahora mismo? ¿Dónde ves tensión, irregularidad, conflicto, dolor, duelo, decepción, desánimo? A lo mejor puede que esté en el mundo, puede que esté en tu casa, puede que esté en tus relaciones, puede que esté en tu propio corazón y estás clamando a Dios, dame un nuevo corazón, Señor. Solo hay que notarlo, no lo juzgues cuando surja, sino que nómbralo, solamente nómbralo ante Dios. Solo nómbralo ante Dios. ¿A dónde se ha desplazado mi dolor? Para algunos de nosotros nos paraliza. Señor, no podemos hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Para otros se han vuelto cínicos. Puede que estés quejando a todo el mundo, pero no a Dios, o en tu propia fuerza tratando de controlar o rendirte, ¿no? En vez de juzgar, hay que ser honestos delante de Dios. Tenemos algunas preguntas aquí en la pantalla. Vamos a tomar unos 5 minutos, darte un espacio para orar y después sí va a venir para cerrar ese tiempo. Las preguntas en la pantalla dice, ¿qué dolor estoy llevando o estoy cargando? ¿Dónde me he vuelto cínico? ¿En qué manera me he quejado de formas distorsionadas o incorrectas? ¿Y qué necesito hacer para traerlos honestamente a Dios? Iglesia, en este momento quiero invitarnos a un tiempo de orar juntos. Ya acabamos de nombrar las cosas que nos duelen en nuestro corazón, toda la injusticia que está alrededor de nuestros vecinos y las naciones, pero no solamente queremos tener esas cosas en las manos, sino que de llevarlos a Dios. Y como dijo el pastor Jamal, que como iglesia queremos crecer, no solamente en orar individualmente, sino que orar juntos, en voz alta, como iglesia. Y de donde yo soy, en Corea, orar en voz alta en las iglesias es muy natural, es muy común, es lo que hacemos. Y por eso oramos, así derramamos nuestros corazones delante de Dios, así clamamos al Señor. Pero también que orar en voz alta quizás te parece un poco intimidante o hasta incómodo para algunos de ustedes, y eso está bien. Pero mi ánimo para ustedes, mi invitación para ustedes en esta mañana es de pensarlo como hablar a tu mejor amigo, a tu amigo más cercano, porque ese es el quien es Jesús. Él cuida, a él le importa mucho lo que nosotros llevamos y cargamos. Entonces, en este momento les invito a ponerse de pie. No tienes que orar en voz alta o tan alto, pero sí puedes clamarle, puedes susurrar, puedes hablar a Dios, al Señor que está al lado tuyo, que te invita a orar, que Él quiere escucharte. Así que vamos a tener nuestra banda aquí tocando y vamos a tener una oración cortita en la pantalla. Así que oremos, derramemos nuestros corazones a Dios, oremos juntos. Padre Celestial, venimos ante ti como tu pueblo, honestos y necesidad. Dejamos tus cargas delante de ti, confiando que tú cuidas de nosotros y que escuchas a nuestros corazones y también tú respondes a nuestras oraciones. Gracias que tú escuchas a nuestras voces, nuestros clamores, hasta nuestros susurros ante ti, que no hay nada que te hemos traído a ti de que no está visto, que está ignorado. Pedimos por la justicia, pedimos por tu reino en la tierra como está en el cielo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos en la transición a nuestra Santa Cena de comunión, una comunión, una comida que nos lleva a que la justicia de la cruz fue satisfecha en la cruz de Cristo y nos lleva, nos dirige a que la cruz predica un mensaje de justicia. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corintio que los ricos originales estaban comiendo primero, solamente dejando las migajas a los que venían detrás. Y nos recordó de que el pueblo de Jesús, perdón, el cuerpo de Jesús fue partido, entregado y la sangre derramada para recordarnos que todos somos iguales delante de la cruz. Y aquí en Sojourn tomamos un pedacito de pan y lo metemos en el jugo, el vino. El vino está marcado con una cuerda y el pan representa el cuerpo de Jesús y el vino la sangre de Jesús, y es por medio de su sangre que tenemos el perdón de los pecados. Así que vengan, depositen tus cargas delante de Dios, pueblo de Dios, regocijando en la esperanza, siendo pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Si no eres creyente, pedimos que no participe, pero nuestro mensaje a ti es que tomes a Cristo. Tenemos comunión libre de gluten aquí, así que a comer.
Gracias.